Saltó una noticia a primeros de semana que una familia, además por la zona de Aldea del Fresno, un hombre que vivía en Alcorcón coge a la familia a eso de las 11 de la noche y se marchaba a su segundo lugar de residencia por aquella zona para ver cómo estaba la casa. Hermanos, en plena tormenta uno nunca salga. Pero bueno, lo cierto es que se hizo. Fue la persona que no habían que encontraron en estos días, pero el hijo, la mamá y la hija se salvaron, salieron, y un jovencito, no sé qué años tendría, si eran de 10 años, 10 años, estuvo toda una noche agarrado a un árbol hasta las 8 de la mañana que vinieron a rescatarle. Ese niño estaba agarrado y encaramado al árbol, luchando por vivir, tú imagínate toda la corriente de agua pasando fuertemente, pero ese jovencito se agarró fuertemente hasta que pudieron venir a rescatarle. A mí eso me hizo pensar, iglesia, porque con qué fuerza tú te agarras a Dios en medio de las riadas de tu vida y en medio de las dificultades de la vida. Esa escena real y literal viene también a mostrar de una forma simbólica los momentos de tribulación y de tempestad en la que pasamos todo ser humano, pero como cristianos. Yo quiero llevarte a la palabra de Dios y al reino de Dios para que nuestra fe permanezca firme e inalterable hasta que la salvación llegue, hasta que el Señor toma su poder, su mano fuerte, su brazo extendido y Él nos saca. Pero esos son tiempos de prueba. Ya la semana pasada hablamos en Santiago 1:2. ¿Recuerdas el versículo con el que comenzamos? Hermanos míos, dice el apóstol Santiago, tened por sumo gozo, o sea, alégrate cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, es decir, nuestra capacidad, porque paciencia es la capacidad de soportar y esperar en medio de circunstancias adversas. Tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguno. Y si alguno, hablando de esto, y si alguno estuviera falta de sabiduría porque dice, Señor, ¿cómo lo hago? Esta prueba se alarga, se extiende, mi paciencia ya no tiene más aguante. Pero Santiago dice, y si alguno tuviera falta de sabiduría, pídasela a Dios, porque Dios la dará abundantemente y sin reproche ninguno. Quiero llevarte esta semana a otro versículo que de la misma forma, con otras palabras, nos va a llevar a la misma esencia. Y esta vez es el apóstol Pablo hablando a los romanos, Romanos 5:3. Búscalo. Y si eres de los que subraya la palabra, subraya estos versículos para que queden grabados en tu mente y ora con la palabra de Dios a lo largo de la semana. Coge tu Biblia, si no tienes buena memoria. Yo tenía una compañera que decía, más vale lápiz corto que memoria larga. Así que si tu memoria no es larga, pero un lápiz sí, escribe y medita. Romanos 5:3, lo leemos todos juntos hasta el 5. 1, 2 y 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A Él sea la gloria. Pero Pablo está diciendo, nos gloriamos, que me alegro, Señor, gracias por las tribulaciones, porque la tribulación va a producir en mí de nuevo esa paciencia, esa capacidad de sujetar y aguantar en medio de las dificultades sin alterarme, pero sabiendo que Dios tiene control de todo. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios tiene el control de todo. Es el Dios de las tormentas. Es el Dios de las riadas. La misma naturaleza, iglesia, la misma naturaleza nos muestra la creación, nos muestra que hay un Dios creador. Solamente por ver que el hombre no puede sujetar los ríos ni los mares, no puede sujetar las tormentas, no puede sujetar la tierra. Marruecos ha temblado, 2.100 muertos van ya. Y eso, dicen, ¿y cómo se puede predecir? Y que no se puede predecir. Pero a mí la naturaleza me muestra que el ser humano es muy limitado, muy finito, y que hay un Dios creador todopoderoso que todo lo controla y lo sostiene, pero Dios permite que toda la humanidad compruebe que el ser humano ni controla ni sujeta nada, que es Dios en nosotros. Pero ¿con qué ansia y con qué anhelo te agarras tú a ese árbol y esperas a que Dios te socorra? ¿Con qué ansia lo esperas? La prueba va a producir, dice, la tribulación produce paciencia. La paciencia me lleva a un tiempo de prueba. Una prueba es un examen. Una prueba es cuando tú y yo somos evaluados. Cuando somos jóvenes y estudiamos, lo que yo más temía era tiempo de exámenes. Teníamos, y tienen que estudiar los jóvenes y adolescentes, tienen que estudiar en unos días todo un temario de meses. ¿Qué sucede con lo que llamamos el apretón del vago? Que quiero en la última noche o en el último día aprenderme todo un temario del trimestre. Lo que no he prestado atención o lo que no he ido trabajando en el día a día, quiero ese apretón, Señor, ayúdame. Y en una noche o en un día, todos lo hemos hecho, no te preocupes, pero no puede ser la dinámica de tu vida. Y la vida te va a enseñar a que tú no puedes a última hora decirle, Señor, arréglame todo el desaguisado que yo llevo durante meses en mi vida o durante años en mi vida. La prueba, la paciencia me va a producir prueba. Y es un tiempo de examen, donde mi interior es probado, examinado. Y la dificultad, Dios pone cuál es el nivel de dificultad. Hay exámenes para los jovencitos, para universitarios, hay máster, hay pruebas que uno dice, Señor, pero dice la palabra que Dios no nos dará más de lo que tú y yo podamos resistir. Y que juntamente con la prueba, Dios también da la salida en su propósito y en su tiempo. Hermanos, yo ayer decía, ¿Dios contesta nuestras oraciones? Sí, pero no siempre Dios va a hacer lo que yo quiero que Él haga. Dios, yo le puedo orar a Dios y clamar a Dios, pero siempre cerraré mis oraciones. Padre, hágase tu voluntad, porque el mismo Jesús, escúchame bien, el mismo Jesús oró así al Padre. En su tiempo, en el Getsemaní, los días más oscuros, momentos más oscuros. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, tu voluntad. Por eso, en medio de toda circunstancia y turbulencia, oro al Señor con todo mi corazón, pero al mismo tiempo le pido, Padre, hágase tu voluntad en mi vida. Tiempo de la tribulación, paciencia. En la paciencia, prueba. Pero en la prueba tiene que haber esperanza. Esperanza, como hemos leído. Y la esperanza, dice el apóstol Pablo, no avergüenza. Avergonzar a alguien es llevarle a ridiculizarle. Es llevar a que digas, ¿dónde está tu Dios? Venga, dime ahora, ¿dónde está tu Dios? A Jesús se lo dijo el ladrón de la cruz, ¿recuerdas? En sus últimos momentos, dos hombres, uno a cada uno de su lado, ladrones, y uno le dijo, si eres el Hijo de Dios, sálvate. Y el otro le dijo, cállate, tú y yo estamos aquí por algo que hemos cometido, somos culpables, pero este no es culpable de nada. Y Jesús le dijo, he aquí, estarás hoy conmigo en el paraíso. Señor, llévame en tu reino, he aquí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero el otro es lo que hace este mundo, que te intimida y que te dice, sálvate a ti mismo, pues no tienes Dios. Sucederá con mi vida lo que Dios tenga establecido. Hágase su voluntad en todo momento. Pero dice la Escritura que la esperanza no avergüenza. Y que si realmente el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, créelo, ten esperanza. Dile a la persona que estás en tu lado, ten esperanza. La esperanza no avergüenza, ten esperanza. Ten esperanza. Aquí está nuestra hermana Esperanza, ten esperanza. Pues gloria a Dios, tenemos una esperanza en la iglesia. Salmo 42. Los nombres son señal y prueba también de la grandeza de Dios. Salmo 42, mira al salmista, y lo hemos leído al principio del culto, pero en otro salmo, pero la esencia es la misma. Hay que hablar, el espíritu de fe, el espíritu que Dios ha hecho habitar en cada uno de nosotros, no es de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y en medio de la dificultad, uno tiene que hablarse. Y mira lo que dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas palabras, de estas cosas, y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y ahora se habla y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Léelo conmigo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La esperanza no avergüenza, iglesia. Tribulación me lleva a paciencia. La paciencia, sabes que has entrado en un tiempo de prueba. Pero la prueba me tiene que llevar a esperanza. La esperanza no avergüenza. Dios no va a avergonzar a nadie. Dios quiere que tú y yo salgamos airosos de toda prueba y de toda situación. Pero el salmista está diciendo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Y está diciendo, ¿cuándo voy a poder ir al templo? ¿Cuándo voy a poder ir a adorar? Algunos me dicen, ¿dónde está tu Dios? Y el rey David comienza a recordar, Señor, cuando yo introduje el arca, está hablando de cuando el arca de Dios fue introducida en Israel, donde todo el pueblo con cántico, con alegría y con gozo adoraba a Dios. ¿Recuerdas esa parte de segunda de Samuel? El rey David dice que entró en la ciudad danzando y alabando a Dios y llevaba un efod de lino. El lino es un tipo de tejido que no es transpirable, que no provoca sudoración, porque así quería Dios que en el templo entraran todos los sacerdotes, símbolo de la obra de Cristo tiempo más tarde. Porque no es por el esfuerzo humano que tú y yo alcanzamos salvación, que tú y yo alcanzamos perdón de pecado o misericordia de Dios. Cuando Dios obra, no es por el esfuerzo humano, no es por lo bueno que yo soy, por las buenas obras que hago, por lo buena que es Genita. No, es por la obra de Cristo y el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones. Es un regalo, es una gracia que nos ha sido concedida, no por obras para que nadie se gloríe, pero entrar en la casa de Dios simbolizaba que ningún esfuerzo humano me llevaba a la misma presencia de Dios. No hay nada que yo pueda hacer salvo haber entregado mi vida a Cristo y haber reconocido su obra por mí y el perdón de pecados que yo recibo. Y David entraba bailando y danzando, y cuando le ve Mical, que era la hija de Saúl, cuando le ve, dice que se avergonzó de él y entró en la casa y le dijo, ¿no te da vergüenza delante de las criadas haberte expuesto así, tú que eres el rey y te han visto de esa manera? como dándole a entender, eres un rey, vistes ropaje de real, vistes de rey, como que estás así, de esa manera. Y David tuvo que callarle la boca a esa mujer y decirle, lo hacía por Dios, lo hago por Dios, porque Dios me eligió y me llamó en preferencia a la familia de tu padre y me puso por príncipe y por rey. Dios había colocado a David en un lugar de honor y de liderazgo, como Dios levanta cada vida y cada corazón de los que estamos aquí. Dios nos ha vestido de ropaje real, Cristo nos ha lavado, nos ha purificado y ha puesto el sello de su Hijo en cada uno de nosotros. Por eso le alabamos y le honramos. Yo no puedo quedarme callada. Yo no puedo decir, aquí vengo, Señor. No, yo tengo que venir abriendo mi corazón, mi súplica, mi amor delante de Él, pero declarando todo lo que Él ha hecho en mi vida. David le dijo, me haré mucho más vil si así es necesario. Seré honrado entre las doncellas y entre la gente que me rodea. Pero lo hice por Dios, no por nadie más. Cuando tú entras en la casa de Dios, cuando levantas adoración a Dios en tu casa, ¿por quién lo haces? Por Él, porque es por Él por quien vivimos. Y ya tiene que decir el propio salmista, ¿por qué te abates? Oh alma mía, Dios no ha dicho la última palabra en mi vida. Dios todavía no ha terminado la obra y lo estamos cantando. Él no ha terminado su obra en mí. 70 veces cayere el justo, mas Jehová le levantará. Esa es su palabra poderosa. Ese es el sello de su amor sobre mí. Y yo tengo que responder en obediencia, en amor y en humildad. Primera de Pedro. Primera de Pedro 5:5. Para salir airoso del tiempo de prueba, para tener esperanza. Hay algo muy importante que el creyente tiene que fortalecerse. Joven, ¿estás ahí? El joven es impetuoso, es fuerte. Yo lo era. Uf. Todos y todos en nuestra esencia, el ser humano, tiene una parte de orgullo que cuesta mucho decir, bájate, bájate. Es que a mí no, ¿eh? A ti sí. Si Dios permite que seamos humillados en un momento dado, humíllate. No lo estás haciendo delante del hombre, lo haces delante de Dios. Si así Dios lo quiere y utiliza a quien sea necesario utilizar. Y Dios puede utilizar personas, enfermedades, situaciones, pero cuando Dios dice baja, baja y no permanezcas erguido. Baja, es tiempo de humillarse, es tiempo de doblar nuestros corazones delante de Dios, es tiempo de rendirnos. Primera de Pedro 5:5 dice, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia, di conmigo, da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Subraya. Dios resiste a los soberbios. Que subes más tu cabeza, que la muestras más erguida, Dios te va a poner como en una pared y tú no puedes saltar esa pared. Y todos hemos sido tratados, hermanos, todos. hemos sido tratados de alguna forma y Dios te ha dicho o te paras o te paro. Pero todos en algún tiempo Dios ha hecho párate con todo lo bueno que somos, con todo lo bueno que nuestra madre dice que somos, porque nuestros padres, mi hijo, hoy mi hijo, mi hijo, mi hija, hoy mi niña, para nuestros padres somos un tesoro y lo seremos siempre. Pero Dios nos ama y nos va a enseñar. Dios resiste a los soberbios y, sin embargo, da gracia y favor a los humildes. Nos da esa gracia y ese favor. Nos va a ayudar en los momentos de dificultad. El Señor va a estar rodeándonos y, a mayor debilidad, peor te sientes tú, más gracia Dios derramará sobre tu vida. Más incapaz te sientes en tu trabajo, en tu familia, pero Dios más gracia derramará para que tú sepas cómo hablar, cómo dirigirte, cómo mostrarte. Persiste, mantente firme. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los levante cuando fuere su tiempo. En su tiempo Dios levanta. En su tiempo Dios rescata. Ese jovencito horas estuvo ahí. Probablemente pensó que su vida en una de esas se le iba. Pero Dios le sostuvo y créeme, iglesia, que sobre impíos, sobre justos, sale el sol y Dios muestra su misericordia sobre todos. Hasta que ese joven fue rescatado, permaneció aferrado. Hasta que nuestro Señor nos rescate, espera y confía en Él. Y si en algún momento Dios dice, somos humillados, en algún momento Dios también nos levantará. Y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La ansiedad es un estado de agitación interior. Por cuanto no controlas lo que está pasando o por cuanto hay miedo en tu corazón, viene la ansiedad, el ahogo, los pálpitos de corazón, echando vuestra ansiedad. ¿Qué piensas? ¿Que es un término del siglo XXI? Ansiedad, depresión, lee la Biblia. El rey David dijo, mientras callé se envejecieron mis huesos, mi corazón no paraba dentro de mí. ¿Eso qué es? Eso es un estado de ansiedad y de depresión. Lo tuvieron todos, muchos hombres y mujeres de Dios, en medio de las dificultades. Pero ¿cómo yo combato? El diablo dice, mi adversario, lo llama el adversario. No te pienses que el diablo se queda de brazos cruzados. Él va a tender lazos de temor, de rencores, de odios. Pero tú tienes que resistir firme, con una fe firme. ¿A fin de qué? Para que Él mismo, dice, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, seáis perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. ¿Cuál es el propósito de la tribulación, la paciencia, la prueba, la esperanza? El propósito que Dios tiene para con sus hijos. Y por eso Él dice que todas las cosas ayudan a bien para todo aquel que cree. Él quiere perfeccionarme, afirmarme en Él, fortalecerme en Él y establecerme en Él. ¿Estamos dispuestos a tomar ese reto de parte de Dios para que Él trate con nuestras vidas y Él haga lo que Él tenga que hacer junto con tribulaciones, pero también vienen momentos de gozo, de alegría? Iglesia, como siempre dijimos, en el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera porque Dios permite todo. Recuerda que vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo y en una sociedad que ha apartado a Dios de sus vidas. ¿Cómo piensas que van a estar muchos matrimonios? ¿Cómo piensas que están muchos jóvenes de nuestra sociedad? El índice de suicidios ha subido una barbaridad, pero no lo publican por no alarmar a la población. Pero iglesia, vivimos en medio de una sociedad caída y nosotros como cristianos no podemos dejarnos llevar por lo malo. Tenemos que ser hombres y mujeres de fe que oren e intercedan por esta sociedad, por tu familia. Comienza por tu familia. Hermanos, oramos muchas veces por la paz en el mundo. Empieza a orar por la paz en tu corazón. Continúa con la paz en tu hogar. Continúa con la paz en la familia, en la gente que te rodea. Hermanos, a veces, Señor, tu paz en todo el mundo, como las mises, cuando las preguntaban, ¿tú qué quieres? La paz en el mundo. Pues comienza con la paz en tu corazón. Señor, perdóname, no me río. Pero me hace gracia porque es algo muy recurrente. Siempre decimos, Señor, ayuda a aquellos de más allá. Sí, las tormentas en tu casa, ¿quién las para? Porque allí hay tormenta, pero aquí hay unos remolinos y unos huracanes. Pero yo sé, hermanos, que venimos y nadie quiere dar una sensación de dificultad en su hogar y en su propio interior. A veces venimos sumamente atribulados interiormente. De ahí que nunca nadie quiera decir nada y de ahí que en este año vamos a trabajar sobre eso. Porque no queremos ser una iglesia que oculte, una iglesia misteriosa, siempre respetando la vida interior de cada persona, pero tú tienes que saber que hay una iglesia que apoya, que ayuda, que ora y que no nos metemos ni en cotilleos ni en chismes, buscamos que las vidas florezcan. Pero en medio de una sociedad sumamente caída, el mundo muchas veces se mete en los hogares, porque la misma forma de hablar en el mundo la estás metiendo en tu casa. La misma forma de pensar en el mundo, pasas tanto tiempo fuera que esa misma forma de pensar la estás trayendo a tu hogar. El mismo pesimismo, lo mismo que se mueve en el mundo lo estás metiendo en tu casa y no te estás dando cuenta. Vocabulario tiene que cambiar. Tu vocabulario tiene que cambiar. Díselo a la persona que tienes a tu lado. Tu vocabulario tiene que cambiar. Tu vocabulario, tus palabras. ¿Cómo te refieres? ¿Cómo hablas a tus semejantes? Te cuento una anécdota. Yo estudié en una universidad en el centro de Madrid, ¿vale? No era está adherida a la Complutense, pero bueno, estaba en Madrid. Y allí yo me pude codear y estuve con gente de un alto nivel adquisitivo. Y cuando a mí me preguntaban, porque yo caía muy bien, no sé por qué, y Gema, ¿y tú dónde vives? Y yo decía, digo, yo en Villaverde Alto. Y me miraban, ¿que tú eres de Villaverde Alto? Quien conoce las barriadas de Madrid, gente de toda la vida, podemos decir que un Villaverde Alto, un Vallecas, un Orcasitas, son barrios obreros y muchas veces durante años ha habido como un pensamiento de decir mal vivir, mala gente. Además la droga se cebó mucho en los años 80 y 90 y siempre se consideraban barrios que allí solamente podía haber pobreza, malaje y mucha mala gente. Y cuando yo decía, yo soy de Villaverde Alto, dice, no. Pero si tú no hablas de hombre, si quieres yo saco mi parte así un poquito. Pero hermanos, no importa dónde tú hayas nacido, si tú eres educada por Dios, por su palabra, y estás en una familia ordenada por Dios, tú no tienes por qué meter ese vocabulario en tu casa. Tú no tienes por qué hablar mal a los demás, aun cuando en tu hogar, donde tú te muevas, en el colegio. Yo a veces los niños entran en casa con unas palabrotas y dicen, Gema, te prometo que esto en casa no se dice. Ya, pero los niños van al colegio y las oyen. Y si en tu casa tú no cambias ese vocabulario y comienzas a introducir reino de Dios, reino de Dios, reino de Dios, tus hijos van a terminar hablando de la misma manera. Las conversaciones en casa, la misma burla, el mismo menosprecio va a seguir también en tu hogar. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? ¿Qué responsabilidad? ¿Qué disciplina? Hermanos, a veces las pruebas vienen de situaciones familiares que no se han corregido en su momento. Vale, Gema, pero el roto ya está hecho, la tormenta ya ha caído y el niño está agarrado al árbol. ¿Cómo salimos de esta? No te queda otra que comenzar a orar y cubrir tu casa en oración. Y ser un vocero de Dios en tu hogar. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y hay mucha gente y a veces tenemos la ignorancia de decir, Señor, hazlo tú. Pero, Señor, el hazlo tú es porque hay alguien que va a abrir su boca, no machaconamente, pero sí en momentos puntuales, tú tienes que dar a conocer la palabra de Dios. Esa es tu parte. Mira lo que le pasó a Moisés en Éxodo 6. Yo cuando he leído este texto, esta parte del texto, yo he dicho, ay Señor, qué difícil lo has tenido con nosotros siempre. Desde que el hombre es hombre, qué difícil lo has tenido siempre. Éxodo 6, 6. Anótalo, Éxodo 6, 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Escucha bien, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan, ¿cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Dios se encontró con dos perfiles. Por un lado, un pueblo que venía de tener una mente, estaba siendo esclavo y dice que tenía tal congoja de espíritu que no era capaz de creer a lo que Dios les estaba diciendo, os voy a liberar, os voy a sacar de tierra de esclavitud a tierra de promesa. Dice que Moisés les habló, pero el pueblo era incapaz, porque tenía tal congoja de espíritu y tal pesadumbre que no creía a Dios. Ese perfil. Segundo perfil, Dios llama a Moisés y le dice, ve y habla a Faraón y dile, deja salir a mi pueblo. ¿Hay libertad sí o sí para mi pueblo? Y Moisés le responde y le dice, Señor, es que no me quieren oír. Como muchas veces nos pasa a nosotros, Señor, es que mi familia no me quiere oír. No me quiere oír. ¿Sabes qué? Que mientras tú no hables, el diablo va a seguir teniendo amarrados a tus hijos, a tus hijas, a tus sobrinos y a toda la gente que te rodea. Y Moisés, su excusa era, es que soy un hombre torpe en palabra, era tartamudo, me da igual. Dios había dicho y había establecido que su pueblo iba a ser liberado. Tienes que levantar un espíritu de fe, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, todavía has de alabarle, pero hay que levantarse con un espíritu de fe y saber que Dios está en control de todo y llenarte de su palabra, tener su palabra en tu mente para que en el tiempo idóneo puedas hablar, porque Dios ha establecido libertad para tu vida, para tu familia y para todos aquellos por los que estás orando. Pero hay un pueblo con una congoja de espíritu porque tiene todavía una mente esclava y no es capaz de orar y de interceder delante de Dios. Permite que sea Dios en este tiempo, iglesia, quien nos perfeccione, nos fortalezca, nos afirme, nos establezca en Él. Pero para eso yo tengo que estar firme. Y para eso yo tengo que con ansia, buscar a Dios. Y que en mi familia se empiecen a regir por otras normas que no sea vocabulario de mundo y vida de mundo. Cuando alguien pasa por tus puertas, tiene que saber y entender que tu hogar es un hogar santificado. Y que de esas puertas para afuera, que hagan y digan lo que quieran. Pero de puertas para adentro, hay un vocabulario, hay una conducta y hay un comportamiento. Y tú y yo tenemos que orar con todo nuestro corazón, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Señor, pero no me van a querer oír. Ve, yo te mando delante de Faraón, suelta y deja salir a mi pueblo. Fueron las órdenes, si Dios lo permite, lo desarrollaré más. Yo también soy un poco Moisés. Lo desarrollaré un poquito más la semana que viene. Pero ten fe, iglesia, porque no vamos a poder enfrentar esta nueva temporada si no entendemos que son tiempos de prueba, es tiempo de paciencia, pero tened por sumo gozo cuando Dios está tratando con nuestras vidas y con su iglesia. Amén. Vamos a ponernos en pie.